Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez, educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en Radio Cultura, en la FM 97.9, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Aquí está la quinta temporada, donde te contamos historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, testimonios con Ever Pérez García, la locución a cargo de Alfredo Tabapan, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, en los controles nuestro operador, nuestro amigo Charlie, y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Bien?
Todo bien. ¿Qué preparaste de efeméride para hoy? ¿Qué se viene hoy?
Vamos a seguir en el rubro musical.
Apa, me gusta.
Con un tipo que particularmente me gusta mucho. Y vos también,
creo. Músico, cantante.
Músico, cantante, compositor.
Bueno, sacame la duda, ¿cómo se llamaba?
Charles Aznavour.
Ah, nada más y nada menos.
Sí, sí. Bueno. Hombre que falleció hace hoy justo 3 años.
Bueno, justo la efeméride, cumplís el tercer año del fallecimiento.
Sí, porque jugaba al ajedrez aparte.
Además, aficionado al ajedrez. Sí, sí, sí. Vamos a contar alguna anécdota. Uh-huh. Nos podés seguir a través de la radio, la 97.9, o la web, o el celular, bajando la aplicación desde Google Play. Enfrente al tablero te contamos, si escuchás por primera vez, que nos gusta hablar del ajedrez educativo como método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y también para transmitir valores. Con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven. Por eso hoy quiero destacar un trabajo que me hicieron llegar a José Luis Ayala, que a través de su intermedio me llegaron estos dos libros. Los quienes nos siguen por Facebook o Instagram lo pueden ver. Se llama Jaque Mate, Aprendemos a Pensar Jugando, tomo 1 y tomo 2. Esta obra la hizo Mabel Saracuti. La verdad, son dos libros impresionantes. La calidad, ¿no?
La calidad se nota.
La impresión impresiona, esa es la realidad. Y sobre todo, el material con el que está compuesto, cómo hizo su trabajo, vinculando los pasos, lo que decimos acá, el ajedrez, cómo lo puedo asociar a las matemáticas. Cómo asocio ajedrez con historia, con geografía, con tecnología. Un trabajo bárbaro de Mabel Saracuti. Es una docente que trabaja en la escuela Madre Teresa de Quilmes. Ya hace años que está llevando a cabo este trabajo y también lo hace de manera social. Ella se apoya mucho a la ONG Emanuel Lasker, que trabajan ahí en Quilmes. Así que vamos a combinar un viernes y la vamos a tener de invitada. No sé si va a poder venir al estudio o lo haremos por teléfono, con este tema todavía aún del protocolo, pero va a ser muy interesante escuchar a alguien que nos pueda hablar sobre este trabajo. ¿Qué te preparamos hoy en Frente al Tablero? Vamos a conversar con Marcos Emanuel Aguirre, que es el presidente del Club Goya de Ajedrez. ¿Sí?
Si Dios lo permite.
Si Dios lo permite. El viernes pasado no pudimos, lo intentaremos de nuevo. Después vamos a hablar con Enrique Escarela. Él nos va a contar lo que está sucediendo en el círculo de Villa Ballester, si vuelve o no la presencialidad en el ajedrez. Así que bueno, hechas las presentaciones, me quedaba a Horacio. Horacio va a hablar del torneo candidatura. Vos ya dijiste la efeméride de Aznavour. Y Graciela tiene un tema de un poema de Miguel Arteche. Cada vez que escucho Arteche,
yo también me acuerdo, sí, de la película, todos, ¿no? De lo mismo.
Uno,
sí, sí. Y especialmente de la frase esa que se completa, ¿no?
Que
con
completa
la Arteche
Lupi. Y bien Lupi,
punto suspensivo.
Sí, ese momento bárbaro. Bueno, un saludo a mis amigos, a Claudio Angueira, que me está escuchando desde Jauregui, y a la familia Fernández desde Avellaneda. Allí está Guillote, Guillermo, con sus hijos, Emiliano, y con Juan, todos hinchas de Independiente. Acá saludamos a todos los equipos.
Bien.
Sabemos que hay uno solo que no descendió, pero saludamos a todos.
Ah, mira, me extrañaba que no dijeras nada este fin de semana, que está bravo.
Bueno, está bien. Para el final del programa. Me reservo bien, para el final. Bien. Bueno, le mandamos un abrazo inmenso a la gente de Peón Aislado de Colombia. Estuve allí haciendo. Participé con la ponencia de ajedrez en los medios, fue muy interesante con Diego Londoño y con otros profesionales más, que también nos vamos a invitar un día a Frente al Tablero. Así que Tatiana Ospina de Colombia, gracias por invitarme acá al Congreso Jugadas Latinoamericanas. Ahora sí, hechas las presentaciones, la partida hoy sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos Frente al Tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, 20 y 10, momento de jugar en Frente al Tablero. ¿Querés ganarte este juego de ajedrez? Gentileza de Rival, de mi amigo Carlos Rival, te cuento. Carlos Enrique Guimar fue un gran maestro de ajedrez de la Argentina, y el pasado 11 de septiembre se cumplió el 23º aniversario de su fallecimiento. Guimar ganó en 3 ocasiones el campeonato superior, representó al país en 4 olimpiadas de ajedrez y fue integrante de los equipos argentinos que conquistaron los subcampeonatos olímpicos en Yugoslavia en 1950 y Finlandia en 1952. Había nacido en la provincia de Santiago del Estero el 6 de abril de 1913. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar. Santiago del Estero pertenece a la región Norte Grande argentino. ¿Cuántas provincias comparten límites fronterizos con Santiago del Estero y cuáles son? Santiago del Estero, ¿cuántas provincias tiene límite fronterizo? Que lo comparten y cuáles son ellas. Si no sabés la respuesta, igual podés jugar. Nos das un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter, @ajedrezcaichés, o en la página de Facebook, carlos.ilardo.7 o @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, 11-55-77-11-92. Al teléfono de la radio 4819-9494 o 9495 o al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. A participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, ahora vamos a conversar con Marcos Emanuel Aguirre. Él es árbitro regional de ajedrez, es el coordinador zonal del programa Ajedrez Educativo en la provincia de Corrientes y también presidente del Club Ajedrez Goya. Buenas noches, Marcos, te saluda Carlos Ilardo de Frente al Tablero, estoy con Andrés Prestileo.
Buenas noches, Carlos, equipo, saludo a tu audiencia. Finalmente nos pudimos comunicar, Carlos.
Esfuerzo un poco de todos, mancomunado, muchas gracias. Una comunicación de 766 kilómetros costó un poquito, una semana. Marcos, mira, en verdad aquí enfrente al tablero habíamos visto un poco el trabajo y quería que nos contaras y que le contaras a nuestros oyentes tu trabajo que haces en la provincia de Corrientes y principalmente en la ciudad de Goya. ¿Podés decirnos más o menos en qué consiste?
Bien, la agrupación Ajedrez Goya nace en el 2016, agrupando los jugadores de ajedrez, nucleándolos, y la idea de formar el club empieza a tornarse en 2017-2018, tomando fuerza en 2019, que fue cuando presentamos todos los papeles para generar la personería jurídica, que en el tiempo que se especulaba para principios del 2020 saldría. Bueno, vino la pandemia y no cambió todos los planes.
Claro.
Salió este año, muy felizmente, ya tengo la personería jurídica, y con ella viene mucho más trabajo, gustoso trabajo de crecimiento del club de nuestra ciudad, que implica, estamos trabajando en un lugar físico propio, por lo tanto estamos funcionando en la Casa de la Cultura.
Sí.
Y bueno, y también el ajedrez sigue estando enseñando en otros lugares, pero el más reconocido asociado al ajedrez de nuestra ciudad funciona en la Casa de la Cultura.
O sea que ahí va a funcionar el club Ajedrez Goya.
Por lo pronto estamos ahí, sí, las aspiraciones están un poquito más arriba, lugar propio.
Bueno.
Y estamos trabajando en eso.
Muy bien.
En lugar físico y en subsidio para el club.
Bueno, y vos vas a ser el presidente. Pero también vos tenés un trabajo de coordinador de ajedrez educativo, ¿no? En la región de Corrientes. ¿Cómo es eso?
Así es. Soy coordinador zonal del programa Ajedrez Educativo, que abarca los tres niveles. Primario, secundario y terciario.
Sí.
Ahora, con el cambio de fase, se están abriendo más colegios. El número de colegios ya estaba fijo antes, que se tuvo que reducir cuando retomamos la presidencialidad. Se arrancó con pocos colegios y con una reducción de horario. Ahora estamos volviendo a los horarios y de a poquito se van aumentando el número de colegios.
Antes de la pandemia, hablemos, hasta antes de marzo 2020, que nos cambió el mundo a todos, ¿con cuántos colegios trabajaron en el 2019? ¿Cuántos chicos tenían más o menos?
El número exacto no podría decirte en este momento. En la zona,
sí.
En la zona eran, como decía, era nuevo el programa, la ley del de ajedrez educativo, la provincia, era nuevo, se empezó,
sí,
con 10 colegios,
sí,
en la zona de acá.
Ajá.
y después en ciudades, localidades más chicas, se nucleaban varios colegios, con localidades como Berlín, Araval, son lugares donde hay pocos colegios, se nucleaban primaria y secundaria, todo en los CEF, en los Centros de Educación Física.
Claro.
¿Desde
cuándo? ¿Desde 2016 o de cuándo estás vos ahí trabajando?
2019.
¿Y se puede vislumbrar o escuchaste algún comentario de los docentes que una vez que el ajedrez ingresó al aula, los chicos demostraron algún cambio, algún progreso, ya sea en las matemáticas, en la comprensión de texto?
Todavía no nos acercaron datos sobre eso, no, todavía no lo recibimos. El año pasado y gran parte de este año se acentuó muchísimo la práctica de ajedrez en cuanto a lo virtual.
Sí.
La virtualidad del ajedrez ya estaba antes de la pandemia, esa herramienta nos sirvió muchísimo en ese periodo,
sí,
para no quedarnos y seguir trabajando desde ahí.
Sí.
Y en la actualidad lo seguimos usando. Si bien el ajedrez, todo ajedrecista y todos queremos jugar frente al tablero, queremos, sí, tocar las piezas y estar en el lugar,
sí,
la digitalidad no está muy lejos de la disciplina.
Está bien, pero eso es mucho más.
Hoy estamos con las dos cosas, hoy estamos con la presencialidad y con la digitalidad. Mañana comienza en el nivel superior,
sí,
a nivel provincial.
Sí.
Se jugaron dos etapas y una etapa final de un Grand Prix por equipos, donde cada equipo está representado por un IFD de cada localidad. Luego ganó la localidad de Tatacoa, de acá de Corrientes. Y mañana sábado comienza la segunda parte, que termina en diciembre.
Claro. Bueno, eso es mucho más competitivo que lo educativo.
En cuanto, sí, ese es solamente competitivo todavía, sí. Y, bueno, también están las clases virtuales,
sí,
para los tres niveles,
sí,
separados. Mañana también tenemos lo que es ajedrez Goya, un torneo para los chicos en la Casa de la Cultura.
Sí.
Y también torneo presencial para el nivel secundario de este mes y el siguiente mes primaria. De todo de la zona, cada zona está haciendo sus torneos.
Bueno,
perfecto. Esto no quita las clases, digamos.
Perfecto. ¿Sale?
Y digital.
¿Y esta virtualidad la juegan a través de alguna plataforma?
Liches.
Por Liches.
La forma de Liches es la que bueno. Se está usando, la usamos todos, digamos.
Bueno. Marcos, la última, porque si no nos vamos poniendo corto con el programa. A nivel social, tu trabajo en la Casa de la Cultura de Goya, ¿van con adultos mayores? ¿También enseñan ajedrez?
También en el Club del Adulto Mayor. Sí, el Club del Adulto Mayor es para personas de mayores de 50 años. Ajá. En la Casa de la Cultura tenemos de 3 años en adelante.
Claro.
Todas las edades. Después, en otro lugar, en un club de fútbol también, ahí es para niños y adolescentes.
¿Qué club?
Matienzo,
bueno, perfecto.
Club Benjamín Matienzo es un club de fútbol que nos consultó si podríamos llevar a la jerez del club. Y sí, la verdad que fue la aceptación de los chicos, la convocatoria fue ampliamente sorprendente, superó ampliamente las expectativas que llevamos. Y la verdad que estaba muy bueno el crecimiento del ajedrez en la ciudad, en todos los niveles, en todas las edades, y algo que nos llena de gusto.
Me parece muy bien. Bueno, Marquitos, queremos agradecerte los esfuerzos que has hecho para poder hacer esta entrevista. Sabemos que no tuvimos algunos inconvenientes telefónicos, así que bueno, desde aquí de Frente al Tablero, mandarte un abrazo muy grande, esperar que asumas ahí como presidente ahora del Club Ajedrez Goya, y cuando tengan actividad y quieren mandar la gacetilla para acá, con gusto la vamos a leer, ¿sabes?
Dale, también te vamos a ir contando, después te paso la fecha confirmada, pero estamos trabajando ya en el primer IRT que se va a jugar en la ciudad de Goya, así que estamos trabajando también en eso. Y ya te va a estar pasando la fecha.
Bueno, me parece muy bien. Marcos, un abrazo muy grande, que sigas muy bien.
Sí, muy bien, abrazo, chao, chao.
Pasó Marcos Emanuel Aguirre, él es árbitro regional de ajedrez, coordinador zonal del programa de ajedrez educativo en la provincia de Corrientes, y ya en breve será el presidente del Club Ajedrez Goya.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Twin International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Momento de sentarse en el sillón, el café, el whisky, un cigarrillo, un buen habano, para escuchar la efeméride de mi amigo.
Cafecito para mí.
Cafecito para
una cucharada.
¿De quién me dijiste que era la efeméride?
Charles Aznavour, este señor que vamos a escuchar.
Ah, Charles Aznavour, te lo presento, a ver si te gusta.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú.
Fantástico.
Extraordinario, extraordinario.
Bueno, contame algo de hombre.
El primero de octubre de 2018, hace justamente hoy 3 años, este señor, Charles Aznavour, era encontrado muerto en la bañera de su casa en Mourier, un pequeño pueblito del sur de Francia, cerca de Avignon, a los 94 años. Después se determinó que había muerto de un paro cardiorrespiratorio complicado por un edema pulmonar. Había nacido el 22 de mayo de 1924 en París, bajo un nombre extremadamente difícil de pronunciar. Yo lo leí varias veces.
Te digo que por radio no te juegues.
A ver si sale bien. Me
a
la
ver, juegue. A ver, dale, jugate.
Shanur Barinag Asnaburian Bagdasarian.
Muy bien.
Creo que lo dije bien.
Mejor, muy bien, Presti.
Le quedó lo de Asnaburian y ahí la simplificaron, ¿no? Con Charles Aznavour. Cantante, compositor, actor, director, poeta y diplomático. Ahora vamos a ver por qué. Ajá. Se lo conoció como el rey de la chanson o el Frank Sinatra francés. Sin duda una de las voces melódicas más importantes del siglo XX y de los cantantes más populares de Francia en toda la historia. Aznavour nació en un hogar de armenios exiliados en Francia por la persecución otomana de fines de la Primera Guerra Mundial. Y pese a haber sido francés de nacimiento, nunca se apartó de sus raíces y fue una de las voces principales del activismo pro-armenio. A tal punto, y aquí viene lo de diplomático, que llegó a ser embajador permanente de Armenia ante las Naciones Unidas e incluso ejerció como embajador armenio en Suiza. Aun cuando fue descubierto nada menos que por Edith Piaf, no la tuvo fácil en sus comienzos artísticos. De joven lidió con críticas a su supuesta voz mediocre y contra quienes le decían que no tenía futuro en la música. Fíjate vos. Bueno,
terminó siendo el Sinatra francés, ¿no?
De ahí, 70 años de carrera tuvo, y desde ese 1,60 m apenas de estatura, grabó y compuso más de 2.000 canciones, publicó 300 discos en varios idiomas, de los cuales vendió más de 200 millones, dio miles de conciertos en 94 países y sus canciones fueron interpretadas por gente como, por ejemplo, Elton John, Sting, Bob Dylan, Julio Iglesias, Liza Minnelli, Ray Charles, Elvis Costello. Bueno, fíjate. Además, actuó en más de 60 películas. Recién escuchábamos uno de sus grandes temas, Venecia sin ti, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero está a la altura de otros clásicos inmortales. She, sí, famoso She.
Iba a buscar She, después estaba La Bohème.
Yo te lo iba a decir, pero claro. Es extraordinario. La Bohème, justamente, exacto. De quererte así. Claro. Esta canción esta que en este tiempo volvió a traer a las multitudes Luis Miguel, ¿no?
Claro.
Bueno, cantaba en 6 idiomas: francés, inglés, italiano, castellano, alemán y ruso, aparte del nativo suyo que era armenio, ¿no?
Sí.
Bueno, de Aznavour, que visitó muchas veces nuestro país, seguramente vos también tenés un recuerdo que guardamos muchos, a partir de cierta edad sobre todo. Sí. Lo vemos sirviendo champán en una fiesta lujosa, ¿no? Mientras canta en una publicidad argentina, Señor Champán, ¿te acordás?
Sí, sí.
La del Champán Monitor.
Sí, sí.
La relación con nuestro país data de mediados de los 60, cuando solía presentarse en los sábados circulares de Pipo Mancera, ¿no? Que era amigo personal suyo. Desde ahí para acá vino un montón de veces. La última fue en marzo de 2017, cuando en su gira mundial de despedida cantó a teatro lleno durante casi 2 horas en el Gran Rex. Dijo esa noche: soy el mismo de siempre, con la misma voz rocosa. Los que decían que no sabía leer ni escribir están todos muertos, y yo estoy aquí. Bueno, Aznavour amaba el ajedrez.
Sí.
Se lo puede ver en muchas imágenes en blanco y negro y en color, jugando partidas, en la playa con un amigo, en su casa, al borde de una pileta, en distintas situaciones.
Incluso un disco creo debe tener algo, ¿no?
Y justamente en la tapa de uno de sus tantos discos se lo ve sentado ante un tablero. Él está del lado de las negras, de frente se ven las blancas. Y él está mirando a la cámara con esos ojos vivaces y expresivos, ¿no? Que
tenía. Claro, claro, claro.
En 2014, cuando tenía 89 años, se dio una vuelta por donde se jugaba el Zurich Chess Challenge y tuvo a cargo el primer movimiento en la partida entre Lebo Naronian y Hikaru Nakamura. Aronian ganó esa partida, se la dedicó después a Aznavour en Twitter. En esos días, Aznavour le dio una entrevista a un comentarista famoso de ajedrez, sí. Gagi Ovanisyan, y dijo: fue hace 30, 35 años cuando jugaba al ajedrez. Jugué como un loco. me enseñó a jugar Misak Manouchian, que era un militante comunista activo en Francia, de origen armenio, que fue fusilado por el nazismo, ¿no? Cuando vivía en nuestra casa. No había nada que hacer en todo el día. Estar activo era necesario. Así que empezamos a jugar al ajedrez, a hacer movimientos, aunque generalmente él era el que ganaba. Fueron los años del bloqueo en París. Luego jugué con mi pianista y con miembros del grupo Rabat. Eran libaneses, pero su madre era armenia. Amaba el ajedrez como loco y no tenía nada más en mi mente. Ahora empecé a seguir el juego de nuevo, ya que vi un armenio jugando. Justamente estaba mencionando a Aronian. Y también estaba leyendo el libro de Tartakower.
Mirá.
Siempre trato de aprender algo nuevo y me concentro en el tema. Cuando los armenios ganan, siempre estoy feliz.
Bueno, ahora estaría enojado porque Aronian se pasó a la Federación Norteamericana. Y sobre esto que contás de él, esto es dicho por Naidorf, después está, le creemos al viejo, todas las historias que crea el viejo Naidorf, que creó el viejo Naidorf. En el libro Naidorf por Naidorf, que escribe su hija Liliana Naidorf, cuenta en uno de los pasajes cuando, bueno, los vínculos, las relaciones de Naidorf con artistas, cantantes, músicos, y lo no mencionas Nabur. Lo que dice Naidorf es que le consta a él que antes de los grandes espectáculos, de un recital, lo que fuere, en el camarín, Aznavour acostumbraba a jugar una partida de ajedrez. Una manera de distenderse
antes del show.
Claro, y si no, yo le recomiendo, o bueno, ya no le puedo recomendar a Aznavour, pero sí a la gente, o juegan una partidita de ajedrez, o escuchan a mi amigo Andrés Prestireo con estas efemérides que estuvieron fantásticas. Muy bien, pasó aquí por Frente al Tablero el homenaje a Charles Aznavour.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Carlos Guimar, el paciente ajedrecista. Durante la niñez y la juventud se había acostumbrado a la siesta y a eludir los esfuerzos. Por eso, de grande, entre sus aforismos predilecto, había uno que lo acompañaba en cada ingreso al salón del Club Argentino. Frente a la imponente escalera de la entrada, Guimar se paraba y repetía: «No hay nada que hacer, las escaleras se hicieron para bajar». Y una sonrisa cómplice lo acompañaría cada vez que desafiaba los escalones de cualquier tipo. Había nacido en el norte argentino, en la provincia de Santiago del Estero, el 6 de abril de 1913, y se trató de una de las personas más queridas del ámbito del ajedrez vernáculo. Su andar y hablar lento lo definían como un ajedrecista paciente. Descubrió el ajedrez gracias a su hermano y que en su adolescencia, Buenos Aires, fuera sede del match entre Capablanca y Alekhine. En los años 30 llegó a la gran ciudad y fue 3 veces campeón argentino. La primera en el 36, le ganó la final a Grau. En el 37 se impuso a Piazzini y en 1940 superó a Maderna. Integró los equipos olímpicos argentinos en 4 ocasiones. En Estocolmo en 1937, allí con un debut brillante, ganó la medalla plateada en el tercer tablero. Después en Buenos Aires en el 39, sumó 11 de los 17 puntos en disputa. Luego más tarde en las Olimpiadas de Dubrovnik 1950 y Ámsterdam 1954, donde Argentina cosechó 2 campeonatos olímpicos. En la década del 50 y 60 fue el acompañante ideal del verborrágico Miguel Naidorf. Juntos visitaron Colombia, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Jamaica, México, entre sus giras por América. Las peleas eran por quién trabajaría dando simultáneas y quién se dedicaría a pasear. Por eso en cada aeropuerto se regalaban alabanzas para que los organizadores eligieran a su compañero para el compromiso de las simultáneas. De la generación de ajedrecistas pioneros, Guimar fue el único que alcanzó el título de Gran Maestro. Lo hizo en el Magistral de Buenos Aires en 1960. También se trató del primer argentino que triunfó en un torneo en el exterior. Ganó el de Berlín, 1937, y fue 15º, entre 20 jugadores, en Groninga, 1946. 50 años más tarde, en 1996, fueron homenajeados los jugadores de aquel histórico certamen, y esa sería la última competencia en el exterior disputada por Guimar. Tenía 83 años. Su amistad con Naidor traspasó los límites del tablero, ambos trabajaban para la misma compañía de seguros. Una vez dejaron de dirigirse la palabra, pero en un momento se los vio conversar. Entonces, al consultarle si habían zanjado la diferencia, el santiagueño respondió, con su particular sello: no, yo no le hablo, solo le contesto. Guimar fue el capitán argentino del match frente a la Unión Soviética en el Cervantes en el 54 e igualó su duelo con Boleslavski. También fue dirigente y presidente de la FADA entre el 69 y 71. Su desempeño como periodista sucedió a la Olimpiada del 39, escribiendo para el diario Crítica, aunque firmaba con el nombre de Capablanca. El cubano era el que se había comprometido a hacer una crónica diaria, pero al descubrir la capacidad de Guimar, lo designó su reemplazante. Oye, chico, con acento cubano, has hecho tan bien la primera nota que ¿por qué no sigues haciéndola tú, eh? Capablanca, un caballero, le regaló todos los honorarios percibidos. De su legado al juego hay una variante de la defensa francesa que lleva su nombre, y frente al tablero dos empates frente a dos campeones del mundo, los soviéticos Spassky y Smirnov. El maestro Guimar falleció un 11 de septiembre de hace 23 años. ¿Acaso su última andanza, su último jaque? Carlos Enrique Guimar, el maestro paciente, y su recuerdo en Frente al Tablero.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos Frente al Tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del Rey de los Juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, 20:35, seguimos enfrente al tablero con una temperatura de 17 grados, hoy viernes, primero de octubre, ya se está terminando el año. Vamos a hablar con un hincha de Racing, que seguramente debe querer que pase rápido este año, ¿no? Ya le vamos a consultar, es el hijo de Ana María y Enrique Manuel, el hermano de Cecilia y Pablo. Desde 2001 tiene el título de maestro internacional. Allá por el año 2011 y 2015 fue el presidente del Círculo de Villa Ballester, fue campeón argentino sub-14 en 1986, hizo podio en los argentinos de cadete de 1988 y en los juveniles de 1990 y 91, también campeón argentino por equipo de 1992 por la Federación Metropolitana. Un gusto saludar a Enrique Scarella. ¿Qué tal, Quique? Te saluda Carlos Ilardo de Frente al Tablero, estoy con Andrés Prestireo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia. Sí, la verdad, por el tema de Racing es medio complicado. Pero bueno, no dejan de ser épocas buenas, igual para los hinchas de Racing.
Claro, hay que buscar por ahí que se destaque en otro deporte también, ¿viste? Por ahí es mala fútbol, pero por ahí se destaca en otro, ¿viste? Tendrías que meterte con el ajedrez. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo estás vos, la familia, todo a salvo del coronavirus?
Sí. Yo me tocó padecerlo, pero la verdad fue muy muy leve,
sí.
casi un asintomático. Entonces, bueno, la verdad que fue muy tranquilo, y encima, bueno, ayer también me dieron la segunda dosis de la vacuna, así que bueno, en ese sentido tranquilo por suerte, y bueno, y los míos también a salvo, así que bueno. Desde ese punto de vista, bien, por lo menos, ¿no?
¿Y cómo se manejó el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester durante la pandemia? ¿Y cómo está ahora?
Bueno, mira, te cuento. Empezamos un programa muy ambicioso a través de la virtualidad, ¿no?
Sí.
Utilizamos una de las plataformas de Chess para catalizar todas nuestras actividades, torneos, clases y simultáneas, también usando las videollamadas por Google Meet o por Zoom, y bueno, realmente configuramos un programa de enseñanza junto con el Círculo y la Escuela Municipal de Ajedrez, que nos permitió llegar a muchísima gente, ¿no?
Ajá.
Gente no solamente que era habitué del Círculo, sino gente, bueno, de distancias más lejanas, y de repente empezar a hacer torneos en los cuales juegan chicos de Ushuaia, de Tucumán, de Mendoza, de Corrientes. La verdad que se volvió casi una cuestión nacional.
Claro.
La actividad que estábamos generando, y que bueno, obviamente que el club, el círculo, se resintió estando mucho tiempo cerrado. Sí. Pero de alguna manera también esta suerte de propaganda virtual que sí. hicimos, también cuando pudimos reabrir nuestras puertas, trajo mucho.
Claro. Yo pienso, cuando hablas de la virtualidad, pero en el ajedrez hay muchos socios que son mayores, generalmente digamos que es persona mayor, que si bien hay muchos chicos que se incorporan y juegan al ajedrez, también están esos socios de hace añares que son mayores y que por ahí no quieren la virtualidad. ¿Qué pasó con esos socios? ¿Se quejaban, no?
Sí, vos sabés que hay de todo, ¿no?
Sí.
Alguna gente sí, me da así de la virtualidad, digamos,
sí.
o de la tecnología también.
Sí.
Otros, por ejemplo, la asimilaron, sí. y ahora tampoco vienen al club, ahora hacen todos virtuales, socios grandes.
Mirá, se acostumbraron.
Sí, totalmente. Y bueno, lo más gracioso fue el primer torneo presencial que hicimos hace un par de meses, un torneo semirápido, ¿no?
Sí.
Donde la mayoría, claramente la mayoría que jugaba,
sí.
era gente surgida de la virtualidad, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando uno estaba diciendo el fixture, juega José contra Pedro, se empezaban a preguntar entre ellos: ah, pero vos sos el koala, vos sos Juancito 487.
Claro. Le contamos a la gente que en la virtualidad, en los clubes estos virtuales, la gente usa un seudónimo, claro, no están por sus nombres, es cierto.
Tal cual. Entonces la gente se empezaba a reconocer por los seudónimos, ¿no?
Claro.
Se conocían entre ellos por los seudónimos virtuales, pero nunca se habían visto cara a cara. Y bueno, la verdad que fue un momento muy, muy curioso.
Muy bueno. Quique, nombraste ya la pasada la escuela municipal. ¿Esa escuela municipal trabaja con la ayuda del municipio de San Martín, no?
Correcto, correcto.
El intendente Fernando Moreira, creo que del Frente de Todos.
Sí, la escuela municipal se fundó en el 2012.
Ya, sí.
Vamos, el año que viene vamos a nuestro décimo año de trabajo, con la gestión de Gabriel Catopodi primero y ahora de Fernando Moreira. Y bueno, la verdad que veníamos con un trabajo muy sólido, más de 40 instituciones, entre escuelas primarias, digamos, que eran las principales destinatarias de nuestros servicios educativos, escuelas secundarias también, instituciones de barrio, y bueno, y de pronto llegó la pandemia, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Nos volcamos a la virtualidad, como te conté, y ahora bueno, estamos tratando de retomar parte de esa presencialidad que se perdió.
Sí.
Pero bueno, tiene la verdad muy buena, una base muy sólida.
Más o menos, ¿a cuántas escuelas y chicos asisten? ¿Tienen algún número?
Sí, te digo, antes de la pandemia eran 43 instituciones,
sí.
¿no? Incluyendo la UNSAM también, la Universidad de San Martín.
Sí.
Y 1.500 personas, ¿no? Porque claro. también había adultos, también ofrecíamos nuestros servicios.
Sí.
Te cuento un ejemplo, ¿no? O sea, los torneos escolares que solíamos hacer nosotros, que eran mensuales, ¿no?
Sí.
Hacíamos torneos para los chicos de escuela primaria, para los chicos de escuela secundaria. Pero ¿qué pasaba? Venían muchos padres y acompañantes.
Claro.
Y cuando están los padres, vos conocés el ambiente, ¿no?
Sí.
Cuando están los padres y acompañantes mirando la partida de los chicos, empezando, a especular, empezando
sí.
a querer soplar una jugada, se volvía, un poco
sí.
incómodo, ¿no? El ambiente. Entonces, ¿cuál fue la solución? Creamos la categoría de padres.
Claro.
Los pusimos a jugar también, así nos molestan a los chicos y a nosotros. Y bueno, nada, fue una experiencia muy, muy positiva también, ¿no?
Me parece muy bien. ¿Y el círculo está en condiciones de organizar algún torneo grande, Quique?
Mirá, estamos en eso. Estamos en eso. Vamos a ver si podemos hacer el torneo de Día de la Tradición, digamos que es una fecha emblemática en San Martín, ¿no? El 10 de noviembre. Y durante toda esa semana siempre suele haber muchas actividades culturales.
Ajá.
Y bueno, nosotros queremos contribuir a ello con un torneo abierto. Estamos viendo si realmente puede ser un abierto con premios interesantes, que sería la hipótesis máxima, pero bueno, todavía no lo tenemos cerrado. Claro. Más allá de eso, suponiendo que hay una evolución favorable de la pandemia, bueno, en enero haremos el tradicional abierto de verano que no pudimos hacer este 2021, ¿no?
Muy bien, estamos hablando con Enrique Escarera, él fue ganador del cuarto abierto internacional de Ballester en el año 2004, campeón del tercer abierto de la Fiesta Nacional de las Artesanías en Colón, Entre Ríos, campeón de la Copa Berazategui 2008, premio Revelación del diario Clarín en el año 1991, dictó cursos de alto rendimiento en La Habana en el año 93, entrenador nacional de equipos argentinos entre el año 2000 y 2009. Así que bueno, es un gusto, y decime si hay algún oyente por ahí desprevenido que nos está escuchando por la radio ahora y dice: el Círculo de Ballester, ¿cómo hago para asociarme? ¿A dónde tengo que ir?
Bueno, fantástico. Tiene que ir a la calle Bolivia 4610, Villa Ballester.
Sí.
Estamos funcionando los días martes, miércoles, viernes y sábados entre las 2 y las 7 de la tarde. También los sábados estamos funcionando por la mañana de 10:30 a 12.
Sí.
Y bueno, y algunas actividades especiales que hacemos, bueno, los viernes por la noche torneo, los miércoles por la noche yo también doy clases.
Sí.
Así que bueno, en cualquiera de esos horarios se puede acercar, puede consultar, puede probar primero, ver si le gusta, jugar partidas, anotarse en algún torneo, anotarse en algunas clases. La verdad que tenemos una amplia oferta de actividades, y además todavía mantenemos algunas virtuales, ¿no? O sea,
claro,
la gente que
está
muy alejada y que nos acompañó durante la pandemia, bueno, también mantenemos un espacio virtual, porque creo que ha sido una herramienta interesante. Así que bueno, invitamos a los oyentes, a la gente que tenga ganas de jugar al ajedrez en la zona de Villa Ballester, en la zona norte, bueno, se acerque a nuestro club, que es uno de los más antiguos, ¿no? Fue fundado en 1931.
Exactamente, ya estamos llegando al centenario, y están frente a la estación de Ballester, ¿no? Del ferrocarril.
Correcto, sí, claro. Una cuadra y media de la estación del ferrocarril, inclusive, claro, bueno, hay 4 o 5 líneas colectivos que vienen desde Capital,
claro,
entonces es de fácil acceso. También, bueno, contamos con un estacionamiento muy amplio, ¿no? Si uno viene con auto, tenés lugar para estacionar dentro del club.
En esa casona.
Sí, bueno, la verdad que contamos con muchas facilidades, y bueno, y estamos ansiosos, digamos, de volver a reencontrarnos con la gente, ¿no?
Quique, sé que sos un fanático del ajedrez, te invito a que sigas escuchando el programa. Ahora viene Horacio Olivera, nos va a hablar de la historia del ajedrez. Hoy creo que va a hablar del torneo candidatura de Zurich de 1953, así que también va a ser otro buen momento aquí en Frente al Tablero.
Genial, buenísimo. Horacio, una garantía, y aparte un torneazo ahí el que va a estar comentando también.
Me parece que sí. Bueno, Quique, un abrazo grande, un cariño para la familia, y nos vemos en cualquier momento.
Un abrazo grande, Carlos. Buenas noches. Gracias por la comunicación y saludos a todos los días.
Igualmente. Pasó el maestro internacional Enrique Escarera por Frente al Tablero.
Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, una idea hecha club, y una idea de quien quiera aprender ajedrez. Es el momento de escuchar al profesor de historia de ajedrez que tenemos aquí. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos.
Muy bien, te estaba escuchando Enrique Escarela, hoy convocamos a un oyente más.
Sí, perfecto, sí, estuve escuchando a Enrique con atención.
¿Y jugaste con Enrique alguna vez?
He jugado, hemos jugado en Pensado, y hemos jugado ahora con la virtualidad, hemos jugado varios torneos, porque ellos todos los lunes organiza Enrique un torneo ahí en Ballester.
Muy bien.
Y yo he jugado, no te digo que siempre, pero algunas veces he jugado y nos ha tocado.
Muy bien.
Castigarnos un poco ahí.
Con la frente alta, me imagino, ¿no?
Siempre con la frente alta.
Me parece. Bueno, ¿qué preparaste para hoy?
Bueno, hoy estamos llegando al año 1953, ¿no?
Sí.
Y un año de intensísima actividad, de competencias, eventos ajedrecísticos, todo lo relacionado con ajedrez. Pero hay dos competencias de una relevancia muy especial. Y digamos que con características y significación bastante diversas, pero sin duda merecen ser destacadas de todas las demás actividades. En primer lugar, en junio se jugó en la Argentina la revancha del duelo que el año anterior habían sostenido en el estadounidense Samuel Reshevsky y nuestro compatriota Miguel Najdorf. Sí. Que dicho sea de paso, ninguno de los dos era ni estadounidense ni argentino, eran los dos polacos, pero sí, nacionalizados norteamericanos y, claro, y argentinos. Este match lo comentamos, el que jugaron en 1952, lo comentamos en nuestra crónica pasada. El match tenía por objeto, digamos, de alguna manera proclamar al campeón no oficial de Occidente, es decir, un título que no existía como tal, pero no oficialmente el ganador sería el campeón de Occidente. Había ganado muy cómodamente Reshevsky, como vimos, pero bueno, Najdorf, con su orgullo muy herido por la derrota durísima que le propinara el norteamericano en ese encuentro, el argentino estaba seguro de que él se estaba hallándose en un gran momento de su carrera y estaba ansioso de revancha, ¿no? Además venía de una brillante actuación a principios de año escoltando al gran jugador yugoslavo Gligorich en el gran torneo de Mar del Plata, y por si esto fuera poco acababa de conquistar por tercera vez el título de campeón argentino. Así que bueno, una vez que sus gestiones ante el presidente Perón, un hombre siempre atento a las necesidades del quehacer deportivo, como sabemos, sí, esas gestiones de Najdorf tuvieron éxito, y bueno, fue momento de sentarse nuevamente frente a Reshevsky, esta vez, como dijimos, en Buenos Aires. Ahora las cosas fueron bien distintas que el año anterior, porque el match se presentó parejo desde el principio, muy combativo, con derrotas y victorias para uno y otro bando. Partidas de un alto nivel técnico, fue profusamente cubierto por los medios de comunicación aquí en la Argentina. Se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Caja Nacional de Ahorro Postal, acá en la Capital Federal, y tanta fue la importancia del match que el mismísimo presidente de la Nación concurrió al acto inaugural. Así que bueno, finalmente, después de 18 partidas muy tensas, hasta dramáticas en ocasiones, Reshevsky volvió a imponerse, aunque esta vez por una diferencia exigua, ganó por un punto y por lo tanto quedó a salvo, ahora sí, el honor y el prestigio de enorme ajedrecista que Najdorf continuaría demostrando por mucho tiempo en los tableros del mundo. Pues bien, ¿y qué hicieron ambos contendientes cuando terminaron de jugar? Se fueron casi juntos,
sí,
a tomar parte del otro evento, el gran evento que mencionamos al principio y que sin duda alguna constituyó uno de los certámenes más importantes, no solo de 1953, sino de toda la historia del ajedrez. En Zúrich, en la hermosísima ciudad suiza, se reunieron 15 de los mejores jugadores del mundo para tomar parte en el torneo de candidatos, ese torneo que era clasificatorio para disputar al campeón Botvinnik, el campeonato mundial, en un futuro match, digamos así. El ganador del torneo sería el nuevo retador.
Exacto.
Con toda certeza, este certamen entra en la categoría de super torneo, como dijimos, uno de los más importantes de toda la historia del ajedrez.
Sí.
¿Por qué? Porque no había jugadores flojos en el torneo, no había jugadores de relleno, no había. Generalmente en muchos torneos había en esos tiempos siempre algunos jugadores que se suponía que era imposible que ganaran el torneo o que pasaran de los últimos lugares de la tabla y demás. Sí. No era el caso. Sí. En este caso eran 15 jugadores de una fuerza aproximadamente similar. Sí. Para muestra te doy un botón.
Sí.
Los tres que entraron últimos, o sea, en las últimas tres posiciones, sí, fueron el yugoslavo Gligorich, que recién lo mencionamos, venía de vencer en el gran torneo de Mar del Plata.
Sí.
Max Ewe, ex campeón del mundo,
sí,
Y último entró el muy experimentado jugador sueco Gideon Starberg, al quien mencionamos un montón de veces y que jugaba a primerísimo nivel. O sea que fíjate qué podríamos decir de los que salieron más arriba, si estos tres salieron a lo largo de todo. Realmente fue un torneo agotador, pues fue un sistema de todos contra todos a doble vuelta. Cada jugador jugó nada menos que 28 partidas a lo largo de los casi dos meses que duró el torneo. Y desde el principio la lucha fue muy engonada, como no podía ser de otra manera, debido a la fuerza de los participantes. Reshevsky lideró buena parte de la prueba, pero luego se dio el liderato a un Vasily Smyslov, absolutamente inspirado durante el certamen, este jugador soviético, que alcanzó la victoria finalmente, nada menos en semejante torneo, con 2 puntos de ventaja sobre el norteamericano y sobre sus compatriotas Keres y Bronstein, que compartieron ellos tres del segundo al cuarto lugar. Un futuro campeón del mundo, el armenio Tigran Petrosyan, presentó en el torneo sus credenciales de superestrella y entró quinto. Y nuestro viejo Miguel Naidov ocupó el sexto lugar, acaso en la mejor performance de su muy exitosa carrera. El viejo también ganó muchos torneos, pero este torneo, por la fuerza que tenía, entrar sexto en un torneo de esta naturaleza era tal vez mucho más importante que haber ganado otros, sin ninguna duda.
Seguro.
El certamen dejó muchísimas partidas brillantes, como, qué sé yo, la que Kotov le ganó a Averdach, que es un premio de belleza, es una partida maravillosa, los triunfos de Ewe sobre Geller, y hay una partida de Naidov sobre el ruso Taimanov, que es espectacular, es una partida modelo de ataque. Y por si algo le faltaba a este evento tan excepcional, lo tuvo en forma de libro, porque tanto David Bronstein como Miguel Naidov, dos de los jugadores, escribieron sobre el torneo sendas obras que son hoy verdaderos tesoros de la literatura ajedrecística y que no han hecho sino enaltecer, digamos así, un acontecimiento tan relevante para el ajedrez mundial. Digamos que lo han inmortalizado. Bien. Bueno, no podemos terminar, Carlos, la crónica de este 1953 sin hacer mención a que este año alumbró a la nueva gran esperanza del ajedrez argentino, cuando en Copenhague, en Dinamarca, un joven llamado Oscar Pano conseguía el primer puesto en el Campeonato Mundial Juvenil, superando a jugadores que, como él mismo, tendrían una brillante carrera ajedrecística en los años futuros y cuyo ejemplo más evidente es el danés Bent Larsen, que llegó a ser segundo del mundo allá por los años 70. Ese fue el primer lauro mundial para la Argentina y el inicio de una muy destacada trayectoria del maestro Pano, que además de sus grandes triunfos, aún hoy a sus 80 y tantos años ejerce una gran labor docente para con todos los ajedrecistas.
Se convirtió en youtuber, da clases por YouTube ahora, Pano.
Son fantásticos todos los videos de YouTube, Pano, no me pierdo ninguno.
Me parece muy bueno. ¿Y le vas a dedicar algo al Campeonato Mundial Juvenil o ya la semana que viene pasamos a otro año?
Vamos a pasar al año 54, que hay mucho que hablar de ese año.
Bueno, me parece muy bien, maestro, entonces.
Curiosidad, perdóname, sí. Carlos, una cosita. Esos libros que mencionaste, el de Naidov y
Bronstein.
¿Son estrictamente técnicos, análisis de partidas, sabes?
Están analizadas todas las partidas del torneo. Sí, claro. El de Bronstein es el más famoso. Se ha editado muchísimas veces, tiene muchísimas ediciones en muchísimos idiomas. En la Argentina, en la Argentina, en España, es la última edición que tiene, o por lo menos la última que yo conozco desde hace años. Se llama El ajedrez de torneo, no sé por qué, en vez de ponerle el torneo de Zurich de 1953, viste que a veces los editores ponen títulos películas, ¿no? Sí. Títulos insólitos. Se llama El ajedrez de torneo y es un libro realmente de colección, es un libro extraordinario. El libro de Naidov tiene mucha menos difusión, pero dicen quienes lo han leído, yo no leí, pero dicen quienes lo han leído que es tan bueno o mejor que el de Bronstein.
Bueno. Vamos a parece que Andrés está interesando por aprender ajedrez. Horacio, te escucha tanto.
Andrés lo vamos a sacar bueno.
Sí, viste, ya se dio cuenta que
va a costar un tiempito.
Se dio cuenta que con San Lorenzo no llega a ningún lado. Le estoy ofreciendo que se haga de Boca. Me dice que no. Bueno, por ahí capaz que encara con el ajedrez. Horacio, te mandamos un abrazo grande.
Chao, muchachos.
Que sigas muy bien. Buen fin de semana.
Chao, chao.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Muy bien, 20:57 en el final del programa, ya estamos en el estribo. Vamos a escuchar en la voz de Graciela Palacio un poema de Miguel Arteche.
Llueve sobre el verano del tablero, en blanco y negro llueve sobre ti. Nadie controla tu reloj, te espero para jugar allí. ¿Tú mueves o yo muevo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe si allá juega o juega aquí? De pronto tu tablero es una nave que te lleva y nos lleva hacia un jardín remoto de caballos que inmóviles nos miran, y a un alfil que negro lanza rayos, 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 y hace mil años que está de perfil. Hacia un jardín remoto de tres torres, donde una dama blanca va hacia ti, te llama a ti, y tú hacia ella corres, y no hay en ella fin. Donde un peón ha roto ya los sellos y te ciñe las sienes de marfil, y un rey recoge ahora tus caballos para cubrir con ellos su país. Hacia un jardín remoto al mediodía, donde el agua se tiende en su dormir, y ya no hay sed, y nunca hay todavía, y hay un árbol de sol en el jardín. Solo que tú no estás, y está la luna cayendo interminable en el jardín sobre las soledades de una cuna, y hay olor de silencio y de partir.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Muy bien, ya estamos en el final del programa. Gracias Rodrigo Torres por decir lo que es bueno el programa. Saludos desde Caracas de Emilio Rodríguez Sánchez. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Nos tenemos que ir, la consigna. Andrés, ¿cuántas provincias comparten límite fronterizo con Santiago del Estero?
6.
Muy bien, son 6. ¿Y cuáles son? Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco, Santa Fe y Córdoba. Uh-huh. Bueno, Manteiga, dame un número de la consigna. 7. 2, 4, 6, 7. Alberto Martín. Ah, contestó por teléfono, Martín. Bueno, muy bien. Respondió la consigna por teléfono, porque acá no estaba, así que perfecto. Alberto Martín, si estás escuchando, el viernes próximo a partir de las 19:30, si te das una vuelta por la radio, Guido 1566, podés retirar tu juego de rival. Bueno, Andresito, buen fin de semana, que bueno, la pase bien.
Suerte el fin de semana.
Yo creo que no hace falta que me desee suerte, porque la voy a tener. Tenemos un partido, un trámite, algo que
no,
vamos
yo
a
decía
pasar.
En general, lo pasamos más fin de semana, pero bueno.
Gente, disfrutemos la vida que pasa demasiado rápido. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y a todos los hinchas de Boca, a prepararse y a disfrutar. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 20 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.